En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 35 minutos de la mañana, saludamos a Laura Morán, es psicóloga, sexóloga, terapeuta familiar y de pareja. Laura, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, Chema.
Encantado.
Muchas gracias por invitarme.
Igualmente, encantado de saludarte, Laura. Bueno, días como hoy,
sí.
Lunes, 9 de enero, que son vistos como, pues, como un poco tristones, un poco depres, nos lo decían los oyentes en el WhatsApp, con la vuelta a la rutina de toda la familia, incluidos los niños, los estudiantes, son buenos para todos, familia, pareja, niños. Quiero decir, ¿la vuelta a la rutina es saludable?
La vuelta a la rutina es necesaria. O sea, de hecho, la palabra rutina tiene como una fama como fea, ¿no? O sea,
sí.
Pero pues yo creo que es porque la confundimos con aburrimiento. Porque rutinario, por ejemplo, es cobrar todos los meses y eso no nos importa.
Claro.
¿No? Entonces, el problema de la rutina es que no consigamos encontrarle cierto disfrute, cierto placer, o sea, que nos saquemos un poco del aburrimiento. Por ejemplo, vosotros a mí hoy me habéis sacado del aburrimiento, porque yo no todos los lunes hablo con vosotros.
Claro. Efectivamente, sí, cierto. Bueno, claro, lo que pasa es que esto luego tiene su contrapartida, ¿no? Porque a veces se dice, pues por ejemplo, que eres terapeuta de pareja, ¿no? La rutina en la pareja, que es matadora, que tal. Claro, es que nos vamos de un extremo a otro.
Sí, el tema de, bueno, esto que a veces veo en las noticias, ¿no? Y que muchos psicólogos denostamos esta palabra del síndrome posvacacional. O sea, no existe, es simplemente que tenemos que volver a adaptarnos a unas rutinas pues diferentes a las de estar de vacaciones, ¿no?
Yeah.
Pero lo que sí noto como terapeuta de familia y terapeuta de pareja es que a veces esas readaptaciones cuestan, pero también cuesta a veces adaptarse a estar 10 días seguidos con una persona con la que igual solo te ves para cenar, ¿no?
Claro.
Al final el éxito está en que tengamos habilidades para adaptarnos, en vez de ir condenados, ¿no?, a esa rutina, ya sea la vacacional o la de volver a clase.
Claro. Bueno, se acabó la temporada de Navidad. Claro, te pregunto, en base a tu experiencia, ¿es una época más propensa la Navidad, este tipo de vacaciones en la que estamos todos juntos, también celebraciones familiares, etcétera? ¿Es más propensa a poner en riesgo las relaciones de pareja? Claro, estamos en el primer lunes hábil de enero, una jornada que he leído por ahí que los abogados del Reino Unido llaman día D, día del divorcio. Claro, hay estudios que constatan que en Navidad es cuando más rupturas sentimentales se producen. En base a tu experiencia como terapeuta de pareja, ¿esto es así, esto ocurre?
Lo que sí, en parte sí, lo que sí pone en relieve los periodos vacacionales, que yo no lo noto solo en Navidades, sino también en verano, es que como sean unas circunstancias nuevas, pasamos más tiempo en casa, pues esto al final pone de relieve muchas veces las debilidades de las relaciones. Pues
yeah.
Si hay problemas de comunicación o si surgen conflictos que solemos mantener bajo la alfombra pues para sobrevivir al día a día.
Sí.
Y claro, en estos periodos vacacionales a veces esto pues sale de la alfombra y nos explota en la cara.
Mm.
Entonces son situaciones o épocas que generan tensiones. Pero el problema no es el problema, sino cómo resolvamos ese problema, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí, los abogados se frotan las manos, pero también es verdad que los psicólogos empezamos a recibir más demandas también de consultas.
Claro, claro. Bueno, seguramente que haya muchos estudiantes y muchos escolares ya preparándose para volver a clase y quizá
sí.
con sus aitas, pues no sé, igual ahora yendo en el coche o en el autobús, nos estén escuchando. Y para a ellos directamente nos dirigimos, o sobre todo a preadolescentes, podríamos decir, porque el año pasado publicaste un libro que se llama Iguales pero diferentes, la aventura de crecer con la familia, los amigos y el amor. Es un tutorial, la verdad es que muy, muy, muy chulo, muy ameno, acompañado de esquemas, ejercicios, viñetas, sobre ese paso, a veces un poco traumático, de la infancia a la madurez, en el que aconsejas sobre las relaciones sociales, todo tipo, familia, amigos, compañeros de clase, y va un poco dirigido a esa chavalería a partir de los 10 años, 11, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un libro que me propuso la editorial Bold Letters y me parecía muy interesante, que está ilustrado por Raquel Wu, que bueno, si tenéis la ocasión de tocar el libro y verlo, veréis las maravillosas ilustraciones, pues para que no sea un texto árido, ¿no?
Sí.
Entonces, la idea era hacer, como tú dices, ¿no?, un manual o una guía para que pudieran leer directamente los chavales y chavalas, pues a partir de 10 u 11 años, porque claro, cuando somos más pequeños, nuestro mundo gira un poco en torno a los aitas, los compañeros del cole,
sí.
Pero cuando ya nos vamos acercando a la adolescencia, pues ya empezamos a desarrollar nuestra individualidad,
sí,
que no me sale hoy,
sí.
Y ahí es donde todavía no tenemos muchas estrategias, ¿no?
Claro.
Y tenemos que aprender a relacionarnos con los demás. Entonces, es un libro en el que vamos abordando qué estrategias pueden serte útiles, pues, para relacionarte con tus padres, con tus hermanos, con los amigos. Y porque, claro, esto de la amistad, que siempre hablamos de que el amor está muy romantizado en el cine,
Ya.
pero los amigos a veces también. O sea, porque algunos que consideramos amigos igual no son tan buenos amigos. Y intentamos ayudar a los chavales a que se den cuenta de si esas amistades que, pues, que ellos llaman amigos efectivamente están cumpliendo con esa función, ¿no? Y también es una edad, bueno, yo creo que te puede gustar a alguien a cualquier edad, lo que pasa es que te gusta en función de la edad que tienes.
Ya.
Y bueno, ya empieza a ser una época pues más de más, no sé cómo decirlo, romanticismo o en la que los amoríos pueden empezar a florecer. Y hay que hablarles también de esto, para que no se nos asusten, para que sepan cómo manejarlo y para que entiendan que los adultos de confianza que tienen a su alrededor también les pueden echar un cable en esto, ¿no?
Bueno, yo la lectura del libro la he disfrutado mucho, Laura, pero
sobre
todo yo quiero destacar de iguales pero diferentes que la gran particularidad que no suele abundar es que este libro va dirigido no es un manual para los padres, sino que va dirigido a los lectores jóvenes, en concreto a los preadolescentes, es para ellos.
Sí. El texto, el vocabulario, la redacción, la ilustración va dirigida efectivamente, como dices, a los chavales. Por supuesto que lo pueden leer los los iPads,
claro.
Educadores y todo eso, que tampoco les va a venir mal, porque mi madre cuando se lo leyó me dice, pero Laura, si a mí esto también me sirve.
Digo, claro,
claro. Las habilidades sociales, por ejemplo, no caducan, ¿no? No sirven para cualquier edad. Pero es verdad que está dirigido para que ellos puedan leerlo de forma autónoma. O sea, con un vocabulario que puedan entender, con unas ilustraciones, con actividades que también comentabas, ¿no? Para que no les resulte árido y puedan poner en práctica lo escrito, o sea que muy muy completito en ese sentido.
Claro, y una de las habilidades sociales más importantes que tenemos o que deberíamos tener los humanos es la empatía. Se lo decía Atticus Finch en Matar a un ruiseñor a su hija, empatía es ponerse en la piel del otro, tú dices ponerse en los zapatos del otro. Esto hay que cultivarlo porque yo últimamente no quiero ser un poco agorero, pero veo poca empatía, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es difícil. Vivimos en una cultura bastante egocéntrica, individualista, y un poco yo creo que también en el sálvese quien pueda, pensando primero en uno mismo, ¿no? Entonces,
sí,
esta capacidad de imaginar, ¿no?, cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos en los zapatos del otro, ¿no?, ayuda a relativizar y a dar mejores respuestas al otro, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, si un día alguien me contesta mal, pues porque tiene un mal día, pero me explica, pues yo que sé, que le acaban de despedir del trabajo o que ha suspendido un examen o que le ha dejado su pareja, pues yo puedo contextualizar esa mala respuesta y aunque me siga sin gustar, podré entender por qué me ha contestado mal y puede que entonces yo no sea respondona o agresiva con esa persona en mi respuesta, ¿no?
Ya.
Entonces es un poco ayudar a los chavales a que se den cuenta de que lo mismo que ellos tienen infinidad de emociones y se pueden ver inmersos en infinidad de circunstancias, pues a veces no agradables, sus amigos, sus hermanos, sus padres, o sea, que las demás personas también, ¿no?
Empatía sí, Laura, pero asertividad, ese concepto
también,
que también explicas en el libro, asertividad también, es decir, seamos empáticos, pero tampoco seamos líquidos y volubles, tampoco cambiemos de opinión en base a las personas que nos rodean, ¿no?
Efectivamente, o sea, además esta es una época como muy determinante, ¿no? Muy sensible a esta habilidad, porque cuando somos adolescentes lo que nos importa es identificarnos con los iguales.
Claro.
Entonces,
y hay niños quizá muy influenciables, ¿no?
Claro, claro, porque tú no quieres ser rechazado por el grupo en el que quieres incluirte, así que vas a hacer un poco lo que haga falta, ¿no? Que cuando, yo porque ya soy mayor, pero cuando era pequeña era lo de no te drogues, no fumes y no bebas, ¿no? Y aunque te llamen sosa y aburrida, si a ti te parece mal no tienes por qué hacerlo, ¿no?
Eso es.
O sea, bueno, ahora es un poco los mismos mensajes que hay que lanzarles y que se den cuenta de que si alguien no va a quererte porque tú seas capaz de decir que no, pues que igual esa persona no es conveniente tenerla cerca, ¿no? Uh-huh. Si no es capaz de respetar tus deseos o tus límites.
Uh-huh.
Entonces, ahí sí, también les enseñamos a que pueden decir que no cuando consideren que tienen que decir que no. Incluso hay un capítulo que hablamos de cómo perder amigos. O sea, esa idea que te decía antes, ¿no? Que tenemos muy romantizada también la amistad y que a veces parece increíble que no podamos decir a un amigo, oye, pues mira, tu amistad ya no me conviene, no nos hacemos felices, dejémoslo aquí, ¿no? y les intentamos ayudar.
Eso es muy interesante porque se dan muchos casos en el paso de la infancia a la, vamos a decir, preadolescencia y pubertad, en los que, bueno, pues las amistades de la más tierna infancia pues pueden cambiar, se pueden torcer, y eso puede ser, no sé si traumático, pero sí afectar mucho, ¿no?
Claro, ahí hay que un poco explicarles a los chavales que las personas cambiamos y que igual un interés o una meta común que teníamos al principio y nos mantenía unidos, pues yo qué sé, el fútbol, ¿no? O hacer algún deporte o bajar al patio o lo que sea, luego son cosas que pueden ir cambiando, o sea, si las circunstancias cambian o nuestros gustos cambian o nuestras necesidades cambian, igual esas amistades ya no cumplen una función, ya no tienen sentido, ¿no? Entonces hay que prepararles para que eso pase y que eso no significa nada malo, sino que forma parte de la evolución natural del ser humano y de las relaciones, ¿no?
Claro.
Para que no se asusten, que no piensen que algo mal anda en ellos o que han hecho, pues yo que sé, algo mal, que son raros y todas estas cosas. Intentamos darles como muchos escenarios y muchos modelos para que vean que el ser humano es muy diverso en sus relaciones.
Bueno, en la preadolescencia también pueden surgir y de hecho surgen los primeros conflictos familiares, vamos a decir, serios, ¿no? ¿Cómo afrontarlos, Laura?
Pues ahí, mira, la mayoría de los recursos en este libro se los damos a los chavales.
Sí.
¿No? Hay, de hecho, uno que creo que lo llamamos el botiquín de emergencia. Y es un poco, porque bueno, los AITAS tienen ya como sus manuales también para cómo hacer una educación, pues eso, asertiva, empática, ¿no? Y demás. Pero a los chavales también, ya con estas edades, hay que darles cierta responsabilidad en el diálogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, validar sus emociones en el sentido de puedes tener un mal día, puedes estar muy enfadado, puede que incluso te enfades por algo que yo no entiendo porque soy más mayor y lo vamos a respetar, pero nos tienes que avisar, por ejemplo, ¿no? Pues si tienes un mal día porque has suspendido, pues llegar a casa y decir, amo, hoy estoy enfadado, ¿no? No coger las cosas del resto de la familia sin permiso, ¿no? Y explicarles que con estos pequeños gestos, estas pequeñas comunicaciones, ellos pueden hacer que el ambiente de casa también vaya mejor, ¿no? Que no es solo una cosa de los aitas o de los adultos del hogar, ¿no?
Claro, ese comentario que a mí nunca me ha gustado, dejó, ¿cómo vienen los jóvenes hoy en día? Que en realidad se decía hace 50 años y de los jóvenes de hace 40 y de hace 30 y de hace 20. No caduca ese comentario.
No caduca.
Pero es verdad, es un comentario que a mí no me gusta porque parece como que es algo irreversible, ¿no? ¿Cómo vienen los jóvenes? No, las cosas se pueden arreglar, por supuesto, tanto por parte de los adultos como por parte de ellos.
Sí, y es que además es parte del proceso, ¿no? O sea, volverte autónomo, independiente, individual, pasa por romper el rol que tenías antes, ¿no? Y por eso muchas veces en la adolescencia, joder, si tiramos de memoria, que a veces es un poco frágil, nosotros en la adolescencia normalmente hacíamos las cosas al revés que Aita llama.
Sí.
Pero porque era la única manera de diferenciarte. O sea, si a tus padres les gustaba el azul, pues a ti te tenía que gustar el rojo.
Claro.
O sea, porque si te gustaba el azul, entonces eras igual que ellos. O sea, la única manera de individualizarte en esa época es como llevar un poco la contra, ¿no? Y que los aitas puedan entender esto como un proceso natural de desarrollar su personalidad y su individualidad y que luego ya de más adultos, cuando no tengan esa necesidad de diferenciarse, pues ya decidirán si rojo, azul o verde, ¿no?
Claro. Bueno, propones a los jóvenes o a tus jóvenes lectores varias claves para poner en práctica las habilidades sociales más básicas, que en realidad podríamos resumir casi todas en tener buena educación y buenos modales, porque dices, no, hay que saludar, hay que dar las gracias, hay que decir de vez en cuando un cumplido, hay que pedir perdón, vamos, buenos modales de toda la vida.
Efectivamente, antes había libros y códigos que lo llamaban así,
sí.
Efectivamente. Y sí, es al final lo básico es que puedas hacer lo posible por generar un buen ambiente, un buen contexto, ¿no? Y una frase que me decía mi padre cuando yo era pequeña era no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Y parte un poco de ahí, ¿no? Si no quieres recibir una mala contestación, pues tampoco la des tú, ¿no? Si te agrada que te sonrían, pues sonríe tú también. Y dar las gracias, pedir perdón, que son pequeños detalles que muchas veces, porque son pequeños, no les damos el valor y la trascendencia que tienen, pero que con una gotita de amabilidad se te abren mil puertas, ¿no? Y entonces es un poco lo que intentamos que ellos entiendan también.
Claro. Bueno, un tema ya, cuando la cosa pasa mayor, es un tema grave, serio, es el bullying, también lo tratas en el libro. Aquí también es muy importante, entiendo que la comunicación a tope, primero entre los propios jóvenes, y si la cosa no funciona, la comunicación con los adultos, que no piensen los jóvenes que están siendo unos chivatos, ni mucho menos, ¿no?
Eso es, Sí, les explicamos eso, porque tienen el concepto de chivarse. Claro, es que si eres el chivato de la clase estás ya condenado a la marginación, ¿no? Pero claro, tú te chivas, o sea, alguien es un chivato cuando lo que está denunciando pues ni te va ni te viene ni tiene ninguna trascendencia. Pues no sé, como que Andoni, el del fondo, se está comiendo un moco, pues a ti qué más te da, ¿no?
Ya.
Pero cuando ya lo que está sucediendo está afectando negativamente a alguien, les explicamos que eso es algo que hay que denunciar. Lo mismo que si yo voy por la calle y veo que están robando a alguien, pues saco el móvil y llamo a la policía, ¿no? Entonces, intentamos que distingan lo que es chivarse, efectivamente, de algo que no tiene trascendencia, de lo que es apoyar a un amigo o a una amiga que está sufriendo una situación pues eso, de acoso, ¿no? O de maltrato escolar.
Claro.
Y también les intentamos explicar que el bullying no es solo que te peguen, o sea, que también hay otro tipo de bullers, ¿no? Que puede haber acoso psicológico, que se puede hacer a través de las redes, que el aislamiento también es maltrato, ¿no? Entonces, bueno, y que no se conviertan nunca en espectadores pasivos, que siempre lo denuncien.
Bueno, a ver, que nos dice un oyente en el WhatsApp, uno, me tengo que bajar del camión y no me he quedado con el título del libro. ¿Me lo podéis decir? Se llama Iguales pero diferentes. La autora es Laura Morán. Y es un libro, bueno, especialmente dirigido a lectores jóvenes, pero que los progenitores también lo pueden leer perfectamente y lo van a disfrutar, como ha sido mi caso. Bueno, retomamos el acoso, el bullying, el tener la tomada con alguien. Eso, por desgracia, sí. Laura ha pasado toda la vida, pero ahora tiene ese nombre, ese anglicismo, el bullying. Pero sobre todo hay una particularidad, que ahora están los móviles, las redes sociales.
Efectivamente. De hecho, ahora, antes el bullying, ¿no? Se acababa en el patio del colegio y luego te ibas un poquito a tu casa y ahí era como tu refugio, ¿no? Pero ahora las redes se han convertido, efectivamente, en los grupos de WhatsApp o Instagram, se han convertido en otro escenario para que este acoso suceda, ¿no? Y claro, ahí es como difícil intervenir, salvo que las víctimas o los conocedores del hecho lo pongan en conocimiento de adultos que puedan hacer algo, que pueden ser, pues, por ejemplo, los padres, y si son compañeros del colegio, pues incluso, ¿no?, profesorado, jefes de estudios, directores y directoras de los centros, porque hay que intervenir con los acosadores también.
Claro. Bueno, vamos con un tema que no debería ser, pero lo es, incómodo, generalmente más para los padres que para los chavales, que nos hace removernos así un poco en el asiento cuando nos lo sacan y tal, es el tema de las relaciones sentimentales y directamente el sexo. Las relaciones afectivos sexuales. Ahí, ¿cuál es el manual de instrucciones, Laura? Así, grosso modo.
Pues en estas edades yo creo que más que nada escuchar las preguntas que puedan tener, que también diré, para poder responderlas, pero también diré que te harán preguntas si ellos han percibido un clima de confianza de antes. O sea, quiero decir, un chaval o chavala de 10, 11, 12 años no te va a empezar a preguntar ahora si no has sentido antes que éramos pues figuras de confianza en las que podían preguntar sin ser juzgados o reprendidos, ¿no? Entonces, en este sentido, tener claro que cualquier pregunta es buena, ¿no? Yo creo que el problema de vivir tan mal el tema de los afectos románticos y del sexo a estas edades es que las entendemos con ojos de adulto. Cuando un niño o un adolescente o un preadolescente te habla, yo recuerdo un niño de 6 añitos que me decía, yo tengo novia, pero ella no lo sabe, ¿no? Y otro que me dijo, yo tengo novia, pero no nos damos besos ni cosas de esas, ¿no?
Yeah.
O sea, que al final cada afecto, tiene sus conductas en función de la edad que tienes, ¿no? En la guardería dejarte el sacapuntas es un acto de amor. Entonces, pues ya está, ¿no? Y yo creo que ellos necesitan sentir confianza para preguntar, ¿no? Que no sientan que están haciendo algo mal o que se les va a castigar por ello, porque entonces les dejamos solos al volante. Y ahí, que todavía no tienen carne, pues es cuando se van a estampar.
Ya.
Y luego a los aitas decirles que si no saben cómo hablar de este tema, que no se apuren, que en internet, en las librerías hay infinidad de manuales, que pueden leer este mismo para saber qué vocabularios usar, qué cosas inquietan a sus hijos, ¿no? Y así poder abordarlo, que muchas veces los padres no hacen porque no saben, no porque no quieran.
Ya, ya. A ver, progenitores que nos estéis escuchando ahora mismo, que te pregunte tu hijo del tema sentimental o sexual, ya sé que es fácil decirlo, pero de verdad, no te incomodes. Es bueno que un hijo pregunte a los padres, porque te lo está preguntando porque se supone que tiene una confianza plena en sus progenitores, vaya.
Sí, y además decirle a los padres también que si no saben la respuesta, no pasa nada. Le puedes decir, ay, pues lo voy a consultar y te digo. Claro. O lo voy a mirar y lo hablamos, ¿no? Que no tenemos que ser Google. O sea, que no pasa nada. O sea, el secreto más bien es no llevarte las manos a la cabeza o decirle eso son cosas de mayores. Porque ahí es donde les cierras la puerta de la comunicación. Y si no responde un adulto, lo van a buscar en Google.
Claro.
Y en Google ya sabemos lo que sale.
Que se van a enterar de aquella manera, claro.
Exacto. De las pelis de ciencia ficción que llevan poca ropa.
Sí, entonces, que como tú bien dices, son de género ciencia ficción, ¿no? Directamente.
Eso es. Yo suelo decir que son como los de Marvel, pero sin ropa.
Ya, sí, igual. bien definido. Bueno, al final, de todo lo que estamos hablando, en resumen, todo es comunicación, Laura. Comunicación a tope, con familia, con amigos, con compañeros de clase. Sí. Comunicación a tope.
Sí, que es algo que a veces no se fomenta yo diría que por falta de tiempo incluso. Llevamos un ritmo tan frenético de vida, ¿no?
Cierto.
Que es corriendo al cole, corriendo a las extraescolares, corriendo a cenar. De hecho, muchas de las parejas que trabajo es corriendo. O sea, no tienen hueco ni para venir a terapia. Digo, pues igual ya ahí tenéis un indicador de la dificultad, ¿no? Y cuando hacen un esquema del calendario del día a día, digo, es que con 24 horas no os da. Entonces, este ritmo frenético te lleva a saltarte cosas que no consideras urgentes, pero que son súper importantes. Claro. Como, por ejemplo, esto, comunicarse, ¿no?
Bueno, todos los jóvenes, si no recuerdo mal, culminas así el libro, que todos los jóvenes preadolescentes tengan muy claro que tienen derechos, todos tenemos derechos, sí, pero también obligaciones.
Efectivamente. Que para esto, lo que decíamos, ¿no? Darles a ellos también un poco del mango de la sartén para que se den cuenta de que el contexto, ya sea el de casa, el del cole, incluso el mundo, ¿no? Va a funcionar mejor si ellos participan, ¿no? Entonces, creo que les poníamos algún ejemplo como tú tienes derecho a pasear tranquilamente por la calle y sin ningún temor, ¿no? Pero claro, eso te obliga a que tú camines también por las aceras, por ejemplo, por los caminos de peatones y que no vayas agrediendo por ahí a la gente, ¿no?
Evidentemente,
o sea, es decir,
sí.
Como eso va en retroalimentación, ¿no? En dar y recibir, de alguna manera.
A ver, tenemos que ir terminando, Laura, y te voy a decir que tenemos el WhatsApp a tope. A tope, el WhatsApp de los oyentes. Nos pregunta una madre sobre el tema sexual. ¿Pero a qué edad es correcto explicarle eso?
Claro, pues, me encanta que me haga esta pregunta la madre porque con eso, ¿a qué se refiere, no? Cuando hablamos de educación sexual, es lo que decía antes, que veíamos con ojos de adulto y lo que entendemos es relaciones coitales. Pero
ya.
Hablar de sexo a los niños, por ejemplo, cuando están en infantil, tiene que ver con hablar, por ejemplo, de las partes del cuerpo y de que nadie tiene derecho a que toque tu cuerpo, salvo el médico y demás, y que tú tampoco puedes tocar el cuerpo de los demás sin su permiso, ¿no? Uh-huh. Eso, por ejemplo, sería educación sexual y hablar de sexualidad a niños bien pequeños. No se les va a hablar del Kama Sutra. Bueno, nunca se les habla del Kama Sutra, que esto también lo quiero dejar claro, ¿no?
Sí, sí.
Pero luego, cuando son un poquito más mayores, se les educa en los afectos, en el respeto, en la tolerancia de identidades, ¿no? Pues bueno, o de las orientaciones, ¿no? Ya, aunque cada vez menos maricón sigue siendo un insulto.
Claro.
Entonces, pues educarles en la tolerancia, en la diversidad del ser humano, etcétera. Cuando ya podemos entender que se acercan a las relaciones sexuales como las entendemos, ¿no? Pues efectivamente hay que hablarles también de protección frente al embarazo, frente a las infecciones de transmisión sexual, pero también hay que hablarles de consentimiento. Entonces, ¿a qué edades? Todas, pero de cada edad tiene su contenido. Entonces, decirle a esta Machu que nos pregunta que en internet hay un montón de recursos, que si no los encuentra, que me mande un mail o que me mande por redes un mensaje y yo le mando todos los links del mundo que puede utilizar en función de las edades de sus peques.
Pues nada, ahí está la propuesta de Laura para esta oyente. Bueno, nos dicen también desde Leioa, Chema, muy buena la entrevista, nosotros tenemos tres adolescentes y estoy de acuerdo con todo. Desde Beriain, desde Navarra, nos dicen muy de acuerdo con lo de la empatía y la asertividad, reforzar tu yo, trabajando tus errores y acrecentando tus virtudes para niños, jóvenes y adultos. Qué bien lo está explicando, dicen. Desde Sestao, me encanta la entrevista. Qué suerte tenemos hoy en día que nos ayudéis a vivir el día a día con nuestros hijos. Desde Galdacao, muy interesante la entrevista. Bueno, Laura, chica, pues...
llámame más, llámame todos los lunes.
No. Habrá que hacerlo, ya, la verdad.
Empieza mucho mejor el día.
Así da gusto, ¿no? Volver a la rutina, sí, sí. Así,
así sí.
Bueno, pues sí, sí, de verdad que repetiremos porque algunas cositas se me han quedado en el tintero. Psicóloga, sexóloga, terapeuta familiar, terapeuta de pareja, Laura Morán, un auténtico placer. Es que ricasco.
Igualmente, Chema, gracias.
Agur, buen día.